Ahora. Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Microeconomía. Esta ya la habíamos visto, el gráfico de la utilidad total, ¿no, Kevin? En ordenadas, utilidad total. En abscisas, cantidad de unidades de un bien, X1. Vemos que con las cantidades que se van consumiendo de X1 nos va dando una utilidad a tasas descendientes, aunque se eleva, pero va a tasas descendientes hasta llegar a un máximo y luego desciende, hasta llegar a cero otra vez. Aquí está el cero, parte de cero, y una cierta consumo de unidades X1 ya no nos da utilidad, nos daría desutilidad. Vamos a ver aquí. Utilidad marginal, que el otro día una alumna decía que no entendía lo que era. Es la variación en la utilidad total que experimenta un consumidor cuando va consumiendo una unidad adicional de un bien. Y eso se le llama utilidad marginal de ese bien. Matemáticamente vamos a utilizar formalmente estos acrónimos, UM mayúscula G o U prima, o U mayúscula prima. Es como lo vamos a utilizar de forma formalmente o matemáticamente o analíticamente. Pero lo que quiero es que todo el mundo entienda lo que quiere decir utilidad marginal. Tú vas comiéndote una pizza y te da un nivel de utilidad. Te vas comiendo dos, te da otro nivel de utilidad. La diferencia en esos niveles de utilidad, la diferencia es la utilidad marginal para el consumidor. Y cada vez va decreciendo. No, cuando te tomes ya 10 trozos de pizza, pues la utilidad ya será muy, muy pequeña. Habrá una utilidad marginal muy pequeña. Va decreciendo incluso cero o negativa. Ya no es útil, ya no sería utilidad marginal, sería desutilidad marginal ya. Sería negativa. Si existen dos bienes, pues lo mismo. Uno sería, se define utilidad marginal del bien 1, incremento en la utilidad total por consumir una unidad adicional de ese bien 1, sin variar el consumo del otro bien. El otro bien se mantiene constante, fijo, no se varía. Y del 2, pues sería al contrario, de la utilidad marginal del 2, utilidad total, incremento de esa utilidad del bien 2, está permaneciendo constante el otro bien. Está muy lento hoy esto. Eso que os he dicho, la pizza también vale para los vasos de agua. Tenéis mucha sed, tomáis un vaso de agua, pero ya al 15 vaso de agua ya, oye, voy a reventar, ya no es útil, para mí ya no es útil, ya es un mal, ya no es un bien. Esto es lo de la pizza, cero cantidades de trozos de pizza, cero utilidad total, cero utilidad marginal. Un trozo adicional de esa pizza nos da un nivel 15, como nos podría dar 200, utilidad 15, útiles. En el primero sería igual, la utilidad total igual a la marginal. Y conforme vamos comiendo trozos de pizza, la utilidad sube, pero hasta llega a un máximo y luego baja la utilidad total por cada uno de los trocitos de pizza. Y la diferencia, cada uno de esos trozos, del 1 al 2 sería 25 menos 15, nos daría una utilidad marginal de 10. Iríamos restando cada uno de esos trocitos, uno al otro, 8, 3, 2, 0 y ya menos 1 y menos 5. Ahí ya no habría utilidad. Ahí ya nos indigestaríamos. Aquí ya tendríamos que ir al hospital. Se pueden hacer gráficos, que lo veremos, que los hemos hecho. Y vamos a verlos porque salen en examen. Formalmente vamos a utilizar no cantidades de pizza, aunque a veces sí que lo miraremos, a veces serán cantidades grandes, pero Lo normal es que vamos a utilizar cantidades adicionales muy pequeñas. Acordaros aquello del grano de arena de una playa. Vamos a utilizar esa más para utilizarlo en la utilidad marginal infinitesimal. Bueno, desde el punto de vista matemático, pues utilizamos la utilidad marginal, que es la derivada parcial de la función de utilidad que usemos. Si la función de utilidad es esta, pues la utilidad marginal de un bien 1 o del 2 es la derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien XY, que podría ser el 1 o el 2. Si es el 1, si fuera y igual a 1, pues sería lo que varía la utilidad marginal, la utilidad total, perdón, la función de utilidad, cuando varía el bien 1 en cantidades infinitesimales, pequeñas. Pero no hay que asustarse de esto. Esto es la derivada parcial de una función de utilidad, que ya lo hemos visto. Vimos un ejemplo de este ejemplo. ¿Cuál es la utilidad marginal del bien 1 y del bien 2 de esta función de utilidad? Pues hacemos la primera derivada del bien de esta función respecto del bien 1. Esto ya lo habíamos visto. Y la derivada parcial de esta función respecto al bien 2, pues será 3x2 elevado a 2. Porque esto resta 1 por x1 elevado a 2, porque no varía, solamente varía las cantidades en rojo. Bueno, eso es lo que hemos estado hablando. Esta es la forma de representación de la utilidad marginal. Representamos gráficamente lo que hemos dicho. Unidades del bien 1 que vamos consumiendo, aquí están abajo en las cisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, y aquí unidades de utilidades marginales. Empezamos por esta parte de aquí, y conforme vamos consumiendo el bien, vamos bajando. Es una función decreciente. Y llega hasta aquí os he puesto 12, como podría ser otra unidad, Esto es un ejemplo. Aquí, la utilidad marginal, ¿qué mide? ¿Qué vale? Cero. Y a partir de ahí, ¿cómo será la utilidad marginal? Negativa. Pero desde 0 hasta 12, la utilidad marginal, ¿cómo es? Positiva, de momento es positiva, decreciente, pero es positiva, mayor que cero. La utilidad marginal aquí es mayor que cero. Y aquí es utilidad marginal, aquí sería utilidad marginal, aquí utilidad marginal menor que cero, desde el 12 hacia abajo. Pero es siempre decreciente, Preguntas de examen, Ojo, ya salió en febrero, de este año. Han salido dos. Este tipo FG debe ser de reserva o algún, no sé qué semana debe ser, pero está preparado. La utilidad marginal de un bien para el consumidor individual es siempre decreciente. Bueno, esta me la quedo, Esta digo, esto es verdad, vamos a ver. Esta es verdad. ¿Es constante si no vale al consumidor? Bueno, esto no sé si es constante. Yo veo que la utilidad marginal es decreciente, va disminuyendo siempre. ¿Aumenta si disminuye el consumo de los demás bienes? No, los demás bienes no hemos hablado, siempre se supone que no varía. Apuntaros, no os lo he dado, ¿no? ¿Os he dado para apuntaros? Los dos he dado. No, es este micro. Este es el de micro, Este sería el de micro, Apuntaros, sí. Es siempre creciente, no es verdad. Entonces me quedo con la primera. La utilidad marginal de un bien es siempre decreciente. Y ahí os pongo el gráfico. En el examen no viene el gráfico, Es siempre decreciente. Relación entre utilidad total y marginal. ¿Y por qué os lo pongo ahí? Ahora dirá el tutor, ¿por qué nos pone esto? Porque sale en examen. Entonces hay que saberlo. Esto sale en examen. Y casi cada año sale. O sea que hay que sabérselo. Tenemos el gráfico de la utilidad total arriba, en la parte en figura A, que ya entendemos lo que es, ¿no? Conforme vamos consumiendo unidades del bien, unidades adicionales del bien, la utilidad total para el consumidor, el bienestar, la felicidad, va subiendo, pero a tasas decrecientes. Porque veis que la curva va bajando. Sí que se va elevando, o sea, va subiendo, pero va decreciendo. Tasas decrecientes. Y llegamos a un máximo y ahí va decreciendo. ¿Va? Utilidad total decreciendo. Total, ¿eh? Total, nivel de utilidad total. Si ponemos esto con la utilidad marginal, según las cantidades del bien, X1, si tenemos otro bien, el otro bien se mantiene constante, sería el X2, sería constante. Entonces, cada vez que consumimos unidades adicionales del bien X1, vemos que la utilidad total, vemos aquí, si hiciéramos una raya, cómo la utilidad total va elevándose a tasas decrecientes, pero la utilidad marginal va decreciendo. Pero siendo mayor que cero. De momento, en este cuadrante, mayor que cero. Vamos consumiendo, hasta que llegamos a la cantidad X1, en donde la utilidad marginal, ¿cuánto vale? Dime. ¿Cuánto vale? Cero. ¿Pero qué ocurre con la utilidad máxima, la utilidad total para el consumidor? La máxima felicidad en ese punto. A partir de ahí ya decrece la utilidad total. Y la utilidad marginal, a partir de ahí, se vuelve negativa. Ya no es útil, ahí ya es desutilidad. Nos perjudica. Bueno, pues esa relación entre unidades, utilidad total y utilidad marginal, salen en examen. Ahora veremos cómo sale en examen. Esta es una. La hipótesis de la utilidad marginal decreciente de la renta. Ojo, porque en varios años ha salido utilidad marginal decreciente de la renta. Y he hablado a veces con alguno de vosotros, es que, profe, no sabíamos que la renta, pues si no... No hemos hablado de la renta de momento para esos dos gráficos. Bueno, pues la renta es el bien X1. Como pueden poner otra cosa. La renta, en ese caso, es el bien X1 que utiliza el equipo docente para poner la pregunta. Hipótesis de la utilidad marginal decreciente de la renta afirma que el consumo de una unidad adicional infinitesimal de renta por unidad de tiempo... Y ahí os pregunta, ¿hace aumentar la utilidad total de forma creciente hasta un mínimo? No hemos hablado de mínimos, hemos hablado de máximos. Pues está fuera. ¿Produce cada vez más utilidad aunque la utilidad total decrezca? Pero hemos dicho a tasas decrecientes, ¿no? Tasas va subiendo, pero poco va bajando. Tasas decrecientes. No aumenta 15 y luego 30 o 40, sino que va 15, 12, 10... Va a tasas decrecientes. Pues esta tampoco. Produce cada vez más satisfacción. Nunca puede ser negativa. Sí que puede ser negativa. Esto puede bajar y pasarse. Uy, no puedo. Esto podría pasar. Llegar aquí y bajar. Puede ser negativa. Fuera. Toda la buena es la D. Hace aumentar la utilidad total a tasa decreciente hasta un máximo. Pues esta es la buena. Ojo que esto es 0,5 puntos. Otra pregunta que salió en PEC, esta no ha salido, pero bueno. Y también pregunta eso de la renta, para despistar, esto es el X1. Y es, produce cada vez menos utilidad a una tasa de satisfacción creciente, no. Hace aumentar la utilidad total a tasa decreciente hasta un máximo. Esta sería la buena. Utilidad marginal. A ver, que esta salió, ha salido en septiembre, hace un mes. La utilidad marginal de un bien para el consumidor individual. A ver. La utilidad marginal nos indica la satisfacción añadida de que un consumidor tiene al tener una unidad más bien del bien o servicio. Esta es buena. Esta es buena. La utilidad marginal puede ser cero, positiva o negativa. Pues también. La utilidad marginal es positiva. Cuando un consumo de una unidad adicional de producto aumenta su utilidad marginal. No, esto tiene que haber, será utilidad total. Aquí debe haber, o lo he copiado yo mal. Pero esta también es bien, está buena, está bien. Porque la buena es todas las anteriores son correctas. Aquí tiene que haber una errata, no sé, ya lo miraré. A ver si era en el examen ponía eso así. Bueno. Y vamos a, yo creo que queda bien explicado utilidad total y utilidad marginal, que suele salir una pregunta siempre, ¿eh? Y ojo, si pone renta os da igual, es el X1. Relación marginal de sustitución. Esta sale siempre, en todos los exámenes han salido preguntas de la R, de la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución siempre lo vamos a utilizar en curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia, vamos a utilizar ahí en las curvas la relación marginal de sustitución. Porque está, es uno de los puntos de la curva de indiferencia. Y os dice que es la cantidad de uno de los bienes, X1, que el consumidor está dispuesto a entregar para obtener una cantidad adicional del otro bien. Si hablamos de forma matemática, analítica, pues será una cantidad infinitesimal, una cantidad infinitamente pequeña, del otro bien. O viceversa, cantidad del bien 2 que está dispuesto a entregar para aumentar el consumo del otro bien X1. O bien al revés, del X1 al X2 o del X2 al X1. Manteniendo constante el nivel de utilidad. ¿Qué quiere decir eso, Kevin? Cuando decimos que el consumidor mantiene constante el nivel de satisfacción, de felicidad, es que estamos en la misma, el punto de la RMS está en la curva de indiferencia. Y se puede ir variando dentro de esa misma curva de indiferencia, pero el consumidor tiene la utilidad constante. Tiene la misma felicidad en cualquier punto de esa curva de indiferencia. Con variaciones infinitesimales lo vamos formalmente, analíticamente, la RMS de dos bienes es igual a la utilidad marginal del bien 1 dividido por la utilidad marginal del bien 2. Es la diferencial de X, es lo que varía el bien 2 al variar la cantidad del bien 1. Pero aquí variaciones pequeñísimas. Grano de acordaros, el grano de la playa. Grano de arena que aumenta un grano o disminuye. Gráficamente, en esta curva de indiferencia, en el punto B este, la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Y es siempre negativa la pendiente, ¿eh? Porque la curva de indiferencia es decreciente. Y varía, la RMS varía en todos estos puntos. La RMS tiene distinto valor. Si la curva de indiferencia es curva, nunca en cualquier punto de esto la RMS varía. El valor de la relación marginal de sustitución varía. Si es una recta, no. La RMS tiene el mismo valor en cualquier punto de la recta. Una curva de indiferencia recta ya veremos que existe, ¿eh? Pues si es una recta, la relación marginal de sustitución no varía, es la misma en todos los puntos. Pero si es curva, si es una curva de indiferencia así, de convexa, estrictamente convexa, así, tiene diferente valor, ¿eh? Bueno, decreciente, RMS descendiente y tiene signo negativo, es porque tiene este signo aquí. Luego veremos de dónde sale esto, pero lo que me interesa ahora es esto de aquí, ¿eh? RMS es igual a utilidades marginales del bien 1 dividido por la utilidad marginal del bien 2. Decreciente quiere decir que en la RMS de A, de B y de C, la de A es mayor que la de B, el valor, en valor de absoluto. La RMS es mayor, el valor de en A que en B, y en B mayor que en C, ¿eh? Eso es lo que quiere decir RMS decreciente. Ojo, porque a veces yo os estoy diciendo que va con el signo menos, este de aquí, menos diferencial de X2 dividido por diferencial de X1. Pero cuando se normalmente dicen el valor absoluto de la relación marginal de sustitución, ese valor negativo se vuelve positivo, ¿eh? Se puede expresar la RMS en valor absoluto sin signo. Ha salido, me han mandado un bueno, y en la asignatura virtual ha dicho el equipo docente que ha salido ya el libro, ¿eh? Está editado, ya podéis pedirlo si es que lo teníais pedido. El libro no estaba todavía en edición, el segunda edición, ¿eh? Ya está en venta, ¿eh? Ya, o sea que el de intro de microeconomía, sí. Definiciones de la RMS, hay, os voy a dar 4, por si saliera alguna pregunta. La relación marginal de sustitución representa cantidad de uno de los bienes a los que hay que renunciar para aumentar una cantidad adicional del otro. Sí que varía la utilidad que se obtiene de la combinación de ambos bienes. La relación marginal de sustitución indica cantidad de uno de los bienes que tienen que disminuir para que aumente la cantidad de consumo del otro, ¿eh? Manteniendo constante su utilidad. O al revés, aumentar uno y disminuir el otro. Otra definición, disposición a cambiar el bien 1 por el bien 2 a lo largo de la curva de indiferencia del consumidor manteniendo constante su utilidad. Y también otra definición que podría salir sería que la relación marginal de sustitución es la primera derivada de la ecuación de curva de indiferencia. Y mide la pendiente en cada punto de esa curva, ¿eh? Y veis que cuando lo hemos dibujado es la tangente a ese punto, ¿eh? Vale. Ahí tenéis preguntas sobre lo que es la RMS, preguntas que han salido en examen. Teniendo dos bienes A y B, la relación marginal de sustitución dice, a ver si lo halláis, la relación entre los precios, no, aquí no hemos hablado de precios, hasta el tema 3 no vamos a hablar de precios, la disposición del individuo a cambiar un bien por otro manteniendo constante su utilidad, esta es buena. La relación de renta tampoco hemos hablado, o sea, está fuera, Disposición de compra del individuo dada una renta, tampoco hemos hablado de renta y de... Entonces, la buena, la B, ¿eh? Que no es otra cosa que uno de los cuatro conceptos que habíamos dado antes de definición de la RMS. Teniendo dos bienes, A y B, la relación marginal de sustitución establece la relación de renta, no hemos hablado. Posición de compra del dinero, tampoco. Tampoco la misma, ¿eh? ¿Veis que van preguntando sobre cuál sería esta? ¿La relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de ambos bienes? Exactamente no. Es la división de utilidades marginales. La disposición de compra, no compramos nada. Manteniendo, esta es la definición casi que diría yo que sale siempre, ¿eh? Vale. Otra pregunta que ha salido. ¿La RMS representa lugar geométrico de las combinaciones? No. Indiferentes entre sí. ¿La cantidad que el individuo está dispuesto a entregar de un bien para obtener una cantidad infinitesimal adicional del otro a partir de un punto de la curva de indiferencia? Pues esta sería la buena, ¿eh? Bueno, ahí tenéis más preguntas sobre eso. Expresión matemática. ¿Por qué viene? ¿Qué me preguntabas tú? Hay diferenciales, pero no hay que aturullarse de momento. Esto es lo que se hace matemáticamente, pero lo que nos interesa saber es que esto es la RMS, ¿eh? Analíticamente, y lo que nos va a interesar de momento va a ser esto de aquí. La división de utilidades marginales para hallar la RMS de un bien, ¿eh? De X1 o de dos bienes que se trabaje. Sí que me interesa que si os salen preguntas como esta, me las sepáis hacer, porque si no... No, vamos, es que si no... María tiene la siguiente función de utilidad. Una conducta, se llama esto, función de utilidad de esta forma. X1 elevado a 2, X2 por X2 elevado a 3. Y su relación marginal de sustitución de forma absoluta, por eso no utilizamos aquí el signo negativo, sino que RMS sin signo. Eso lo ha dejado claro el equipo docente, no hay que... buscar tres pies al gato. Cuando eso es absoluto, no tiene signo, es signo positivo, y lo que tenemos que averiguar son las utilidades marginales. ¿Cómo te llamas, Bea?
No.
Claudia, venga, la derivada parcial respecto del bien 1, la utilidad marginal, a ver. ¿Cuál sería? Utilidad marginal del bien 1 de esta función respecto del bien 1. La derivada, x1 elevado a 2, la derivada, ¿cuál sería? 2x1 por x2 elevado a 3, porque no varía. x2 elevado a 3 no me pide nada. Entonces, en el numerador pondríamos 2x1 elevado a 1. 2x1 sería por x2 elevado a 3. ¿Y la utilidad marginal del bien 2, Kevin? Sí. Por x2 elevado a 2. Bueno, pues tenemos esto así. Operamos. Esta x1 se va con este 2. Y este 3 se va con esto de aquí. Hacemos operaciones simplemente... hacer operaciones entre los X, y nos quedaría 2X2 dividido por 3X1. la pendiente de una curva de indiferencia, y hemos dicho que es la RMS. Entonces, en el punto A sería esta forma de aquí. Aquí la diferencia que veis aquí, menos de lo que varía el X2 respecto de la variación del X1, ahí. Si los números, las cantidades de los bienes son infinitesimales, vamos a utilizar esa diferencial. Pero si los números son finitos muy grandes, un equipo de fútbol, 11 jugadores, pues serían finitos, serían incrementos. Lo que se eleva el bien X2, incremento del bien X2, cuando varía el incremento o el decremento del X1.
Cuando el bien 2 estaba elevado a la tercera, no tendría que haber quedado elevado a la segunda.
A ver.
Ahí, 3x1 al cuadrado.
3x1, ¿dónde está 3x1?
Ah, no, porque sacaste
el X2 se va, el X2 se va con este X.
Sí, y el otro, 3x se va con el cubo.
Vale, sí, el X2 elevado a 2 se va con el cubo este. Sí. No, del todo nos queda un X2. Por eso aquí es 2 por X2. Y abajo es 3X1, que es lo único que nos vive ahí, que vive. Hay que tener cuidado con esto. Pues a veces te equivocas y, oye, un numerito arriba abajo y te equivocas y das mala solución. Ojo lo miráis ahí, supongo que os dejarán un folio, pues en el folio ahí hacer operaciones, pero seguras. Entonces, esto a veces puede salir, podemos encontrar incrementos o diferenciales. Si nos ponen incrementos es porque los bienes tienen unidades finitas, son grandes, bienes grandes. Y si es diferenciales es números infinitesimalmente pequeños, muy pequeños. Esto ya lo iremos viendo en problemas que nos van a salir. Me interesa que esto quede muy claro. El cálculo de la relación marginal de sustitución de una función de utilidad, teniendo esta función, que nos puede dar una función, ya hemos visto, x1 elevado a 2, o otra forma de función. Su cálculo es dividiendo las utilidades marginales, haciendo ahí la derivada parcial sobre el bien 1 y sobre el bien 2. Pregunta de examen. Ha salido hace 2-3 años, han salido hace en el 22 y en el 23. Entonces hay que saberlo. Individuo tiene la siguiente función de utilidad y nos dan esta función. ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia en el punto? Una vez que lo solucionemos, le pondremos al X1 el valor 6 y el X2 valor 9. Pero nos pregunta cuál es la pendiente. Y luego nos da en las soluciones la RMS. O sea, os está dando ya la solución. La pendiente es la RMS. Y os dan aquí varios soluciones. Pues vamos a ver cuál es. Si es la RMS, ¿qué hacemos? Utilidades marginales, dividir utilidad marginal del 1 dividido por la utilidad marginal del bien 2. Hacemos esto. Utilidad marginal del bien 1. Hacemos la derivada del 1. ¿Cuál sería la derivada del 1? X1 menos 2 por X2 menos 3. Directamente ya. Del bien 1. ¿Dónde está el 1? Sí, solamente en el primer sumando, ¿no? X1 menos 2. Pues ponemos. ¿Cuál es la derivada de X1? 1. 1. Porque ya X1 elevado a 1 menos 1 es 0. X1 elevado a 0 es 1. 1. Este sumando no varía. Pues arriba lo dejamos igual. Y la utilidad marginal del bien 2. Derivada de x2 es 1 también, por x1 menos 2, que no varía. utilizamos los datos que nos da el problema, el X2 igual a 9 y el X1 igual a 6, RMS igual a 3.2, la correcta es la D. Es la D. Dada esta función, que luego veremos que son bienes sustitutivos perfectos, pero eso no sale en examen, eso lo he puesto yo. Tiene esta forma, 2x1 más 3x2, calcular la relación marginal de sustitución. Bueno, pues vamos a calcularla. Ah, bueno, ya la tengo aquí calculada, sí, vale. La tengo aquí. Utilidad marginal del bien 1 sería 2 y utilidad marginal del bien 2 sería 3. La derivada de x2 sería 3. 2 dividido por 3, pues 2 dividido por la A. Otro examen. Ahí os lo ponen así para asustar. Para asustar, porque x1 más 2 elevado a un medio por x2 más 6 elevado a un tercio. Dice, el profe nos dijo 2 y 3, ahora nos sale un medio. Bueno, pues igual, si hacéis la derivada, un medio menos 1, y hacéis la que sale un medio menos 1. La RMS entre los bienes 1 y 2 y os da puntos x1 y x2. ¿Cuál es la RMS? Bueno, pues utilidades marginales. Para mí es más fácil esta resolución que la otra que veremos, otra forma de resolverlo por logaritmos neperianos. Utilidad marginal del bien 1. Vamos a buscar el bien 1, a ver dónde está. Es esto. Pues hacemos, así como hacíamos 2, lo bajábamos y lo pasábamos aquí, aquí como es un medio, pues un medio. Un medio que multiplica a x1 más 2 elevado a un medio menos 1, la derivada, por el otro sumando que no varía, dividido por la derivada del bien 2, x2 más 6 elevado a un tercio, sería un tercio por este x1 más 2, elevado a, perdón, esta no varía. Y el que varía es x2 más 6 elevado a un tercio menos 1, porque hacemos la derivada de x2. Operamos, ahí hay que tener cuidado al operar. Un medio menos 1, ¿qué es, Kevin? Un medio menos 1. Sería menos un medio. Y menos un medio podemos bajarlo al denominador del primer sumando. Si esto era x1 más 2 elevado a menos un medio, podemos bajarlo aquí. Por eso lo dejo aquí, esta flechita, al numerador del primer sumando. X2 más 6 elevado a un tercio no varía, está ahí arriba, en el numerador, pero en el denominador, cuando es negativo, podemos bajarlo al numerador. Lo mismo con un tercio menos uno, ¿qué sería? Dos tercios. Un tercio menos uno. Multiplicas el uno por tres. Tres menos uno, dos tercios. Como es negativo, podemos bajarlo al denominador. Hacemos operaciones. Vamos quitando aquí elementos, buscamos x2 más 6, ¿dónde estás? x2 más 6 aquí, x2 más 6 elevado a un tercio por 3, x2 más 6 elevado a dos tercios, hacemos operaciones entre un tercio más dos tercios y nos da 1, bueno, pues ponemos aquí 3x2 más 6, aquí hacemos lo mismo, un medio. Podemos hacer operaciones entre un medio y un medio, que sería 1. 1, un medio, más un medio sería 1. 2, se multiplica x1 más 2. Ahí os dejo cómo se resuelve. Y esta sería la solución, poniéndolo los datos, que nos da el problema 16, sería 3. Respuesta correcta, la C. Otra forma de resolución, pero no me complicaría, ahí os lo pongo como se hace con logaritmos neperianos, otra forma de hacerlo, pero sabiéndolo hacer normal con la primera derivada, no me complicaría. Dice, si la función de utilidad de un consumidor es 2x1 más 4x2 y se enfrenta a un precio P1 igual a 3 y P2 a 2 y posee una renta de 100, las utilidades marginales son, veis que aquí me da igual que me ponga esto, no lo vamos a utilizar. Nos está diciendo que hallemos las utilidades marginales de esta función. Pues hacemos la utilidad marginal del 1 y del 2. De esta función. Utilidad marginal del 2, del 1 es 2 y utilidad marginal del 2 es 4. Utilidades son 2 y 4. 2 y 4, ¿dónde estás? 2 y 4, está de aquí. Sería la bona. Precios y renta para confundir al personal. Y vamos a hacer el siguiente tema. Al siguiente no, a continuar el tema. La clase de bienes que utilizaremos. Os voy a poner también la 3 para que lo tengáis bajado. En dos partes. Ahí. Venga. Tipo de bienes que vamos a utilizar, ¿eh? Que satisfacen la necesidad. Pero muy básico. No vamos a... En este curso no se utilizan demasiados bienes complicados. Bienes sustitutivos perfectos. Y ahí os pongo ejemplos. Miel y azúcar. Miel y azúcar, té y café, coche y metro, plátano y manzana, pues serían sustitutos. Aquí está. Nectarina y azúcar. Satisfacen la misma necesidad, el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro, a una tasa de momento, en teoría vamos a utilizar uno con uno, pero a veces se puede utilizar otras proporciones, dos por uno, uno por dos, etcétera. Y le es indiferente al consumidor demandar uno u otro. Tienen esta forma gráfica de curvas de indiferencia. Por eso os dije que había bienes o curvas de indiferencia de bienes que eran rectas. Si son rectas, ¿qué quiere decir? La RMS, ¿cómo será? En cada uno de los puntos. Iguales. Todas las RMS pendiente de esta recta será igual. Tanto aquí como aquí. Como aquí. Infinitos puntos. La RMS será la misma, tendrá el mismo valor en uno de esos puntos, porque es línea recta. Siempre, en exámenes no vienen gráficos, no salen gráficos para representar los bienes. En exámenes ya van directamente, son sustitutos y os dicen la forma que tienen de utilidad, la función de utilidad que tienen estos bienes. Ahora veremos cuál es. Bueno, aquí hay, son decrecientes, son paralelas, decrecientes, paralelas con curvas de indiferencia contra más superiores. Aquí el consumidor va a tener más utilidad, más felicidad, más bienestar que aquí. Por eso las flechas estas, de la forma como aumenta la utilidad. Paralelas decrecientes, veis que son inversamente proporcionales, decrecen. Con pendiente negativa, la pendiente, si es proporción de 1 a 1, es menos 1, veremos ahora cómo se halla. ¿Qué función de utilidad puede representar a estos dos bienes? Aquí pongo lápices negros, podría ser azúcar y miel, y lápices verdes, son sustitutos perfectos. ¿Qué forma tiene la función de utilidad? Pues va a tener esta forma. AX1 más BX2. Es como os va a poner las preguntas que salgan, a veces sale esta forma de función de utilidad y a veces hay que adivinar qué bienes son. Si es en tasas de 1 a 1, pues sería A y B, sería 1. Pero puede ser que la A sea 2 y el B sea 4, o 5. Variaría la forma de representar las curvas de indiferencia. Se inclinaría más o se harían más verticales. Distinta tasa de sustitución.
¿Variaría el ángulo, diríamos?
Sí, variaría el ángulo. Bueno, todo esto lo repetimos lo mismo. Pendiente negativa y decreciente. Ahí ahora. Pasado. Bueno, ¿cómo vamos a averiguar la pendiente, que es la RMS, de esta función AX1 más BX2? Siempre que veamos esa forma, sabemos que son bienes, el X1 o el X2, son bienes sustitutivos perfectos. Y su pendiente sería la RMS, dividimos el coeficiente A del B, porque sería la utilidad marginal del bien 1, es la derivada parcial del bien 1, que es A, y la del bien 2 sería B. Como sabemos que es, suponemos que es tasa de sustitución de 1 a 1, pues dividiríamos 1 de 1, y nos da por eso la RMS, nos daría igual a 1. Si la tasa de sustitución es diferente, por ejemplo, en este caso, A1 y B igual a 2, la tasa de la RMS no vale 1. Haríamos la derivada parcial de cada uno de los bienes. El primero sería 1, pero el segundo, si es el B, vale 2, pues sería un medio. Si el B vale 3, pues sería un tercio. ¿De acuerdo? ¿Ves? Y variaría, sería más inclinada las curvas de indiferencia. Y sería de 1 a 2, pues sería 3 y 6, 2 y 4, 1 y 2 tasas de intercambio entre los dos bienes. En general, la función de utilidad de los bienes sustitutivos sería AX1 más BX2 y la pendiente o RMS sería A dividido por B igual a una constante. Podría ser 1, 2, la que fuera, la que dé, 1,5, un tercio, lo que sea. Dependerá de la tasa de sustitución entre los dos bienes. Una pregunta que sale en el libro en el libro básico. Juan jinete puede elegir entre paseos en bicicleta X1 y paseos a pie X2. La bicicleta le reporta el doble de utilidad que los paseos a pie. Si la utilidad total se obtiene como suma de los paseos, los bienes son. Pues os está dando aquí la solución. La utilidad total se obtiene como suma de los paseos. Os está diciendo que la función de utilidad es igual a x1 más bx2. Os lo dice aquí, el suma. Entonces ya deducimos que son bienes suplementarios. Sustitutivos perfectos. También se le puede decir sustitutos perfectos, Bueno, esta es la solución de ese problema. Hay más preguntas sobre sustitutos, pero yo creo que no hay ninguna duda. ¿Cómo son gráficamente los sustitutivos perfectos? ¿Cómo son? Esta forma de aquí, acordaros, estrictamente convexos era curva. Convexos podía tener un trazo lineal, de línea recta. Como aquí el trazo son líneas rectas, las curvas de indiferencia, pues son convexos. La C. Otros bienes. Complementar cómo estamos de hora. Mal. Vale. bienes complementarios perfectos. Esto siempre ha sido difícil de comprender por los alumnos, ¿eh? Ya, algunos han tenido, yo, me incluyo yo, que es muy fácil de comprender lo que quiere decir complementarios perfectos, pero luego a la hora de la función de utilidad tiene su complejidad y hay que ir a lo que dice el equipo docente. Oye, y ahora veremos cómo se halla la función de utilidad. Dos bienes son complementarios perfectos para el consumidor si ambos se consumen juntos, a la vez, ¿eh? Y en proporciones fijas. Podemos suponer al principio una tasa de 1:1, pero puede haber otras relaciones, ¿eh? Otras tasas. 4:2, 5:1, 1:8, ya lo veremos que puede variar. ¿Eh? Pero lo que se, para comprender es que se consume a la vez, al mismo tiempo, ¿eh? Zapato derecho e izquierdo, café y azúcar, aunque a mí, mira, no me gusta el azúcar, ahí no, ese es mal ejemplo. Lo quitaré, porque no me... Vivienda e hipoteca también suele ser ir junto, aunque habrá gente que lo pague a tocateja, ¿no? Pero suele ser complementario perfecto. Coche y gasolina, pues si no, no puedes ir. Guante izquierdo y derecho, etcétera. Esos serían complementarios perfectos. Y tienen esa forma de curvas de indiferencia. No son curvas, son líneas, una L, ¿eh? Aquí, el consumidor en esta de aquí tiene mayor utilidad que en esta. Conforme va cambiando de curva de indiferencia, aumenta la utilidad como en los otros bienes. Bueno, vamos a ver, me interesa que veamos. Bueno, aquí, en los puntos de intersección de esa curva, en estos puntos negros, AX es 1 es igual a BX 2, y en cambio en estos puntos, en cualquier punto de aquí, el AX 1 es menor que el BX 2, y en cualquier punto de aquí, la relación entre los dos bienes, AX 1 mayor que el BX 2. ¿Eh? Y la función de utilidad que se va a utilizar aquí con los complementarios perfectos es que vamos a utilizar el mínimo, y aquí hacemos un corchete, AX1, BX2. Si la tasa es de 1:1, pues el A es igual al B. Y vamos a ver la RMS de estos bienes complementarios perfectos. La RMS en nuestros vértices de aquí, veis que se puede trazar infinitas tangentes. Como se pueden trazar infinitas tangentes, la RMS en ese punto, en el punto S de intersección, dice el equipo docente que aquí hubo, antes de los libros hubo, no estaba bien claro, pues nos dijeron que indeterminada y no hay una única tangente porque hay infinitas tangentes. Y en ese punto no existe RMS, ¿eh? Porque no está definida en ese punto, ¿eh? En los puntos de vértice. En los puntos estos sí, en estos puntos de la parte vertical la RMS es infinita. Y en estos puntos de aquí la RMS es igual a cero. Y en el punto de vértice no está definida, no está indeterminada. ¿Eh? Y la función de utilidad es esta, ¿eh? Vamos a ver si hay alguna pregunta que ha salido aquí. Esta. ¿A qué tipo de bienes se refiere un día más de alojamiento de la playa? X1. No añade nada a la satisfacción del consumidor, a menos que vaya acompañado exactamente por 2 horas de descanso al sol. X2. Pues está diciendo que el consumidor utiliza los dos a la vez, conjuntamente. Nos está diciendo que son bienes complementarios perfectos, ¿eh? Porque os lo está diciendo ahí. Entonces, sí que me interesa que veáis cómo se halla esta función de utilidad. Dice, un día de alojamiento en la playa, X1, por 2 horas de sol, X2. Parece que sea 1X1 por 2X2, ¿no? 1X1, X2, por 2X2. Pues no, es el mínimo, no es 1 y 2, no, es 1 y dividido, 1, un medio de X2, o 2X1 por 1X2. El mínimo de esos, ¿eh? Si nos dieran valor de X1, X2, el mínimo sería de la función de utilidad, de lo complementario perfecto. Los dos bienes se consumen conjuntamente y 2X1 sería igual a 1X2 o 1X2 sería igual a X2 dividido por 2. ¿Veis que contradice? Parece que sea, cuando os dice un día de alojamiento en la playa por 2 horas de sol, parece que tenga que ser 1X1 y 2X2, ¿no? Parece que tenga que ser. Pues no, es 2X1 y 1X2. A ver si hay alguna pregunta de Sana antes de irnos, por ya es la hora. Bueno, os lo dejo aquí, repasáis todo esto y el año, la semana que viene ya empezaremos, la semana que viene ya empezaremos el tema 3. Daremos, no sé si hay ahora últimos bienes, tema 3 a la semana que viene. Buena castañada.